Estamos en el momento de Constantino Mediavilla, con permiso, y tenemos a una invitada muy especial. De vez en cuando, a estas horas de la tarde, hacemos un a fondo. Y el a fondo de hoy tiene nombre de mujer, es Meritxell Batet Lamaña. Ministra, la saludo. Gracias por estar aquí con nosotros.
Un placer.
Igualmente.
Buenas tardes.
Vamos a decir que desde el 7 de junio de este año es nuestra ministra de Política Territorial y Función Pública de España. Vamos a decir que también es miembro del Partido Socialista de Cataluña, es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, ha sido diputada, como les decía, socialista por Barcelona en la octava, en la novena y en la décima legislatura, diputada por Madrid, por el PSOE, en la undécima legislatura. Forma parte de este equipo de confianza del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en las elecciones generales del 2015, y tenemos que decir que pertenece, pues eso, al gobierno, y nosotros estamos felices y contentos de que se quiera someter a nuestras preguntas. Así que bienvenida de nuevo, y Constantino Mediavilla, empezamos aquí tú y yo mano a mano.
Mano a mano con ella. O sea, esto va a ser más un trío.
Es un trío. ¿No?
Pero buenas tardes. Pues yo luego me voy a ocupar un poquito también
Equilibrado.
Que ya verá usted cómo sí. Porque me voy a ocupar en la medida de lo posible de ir descubriendo, haciéndola un traje, desde que nació hasta hoy. Usted no se lo espera, pero ya verá cómo van a ir apareciendo cositas que seguramente nos van a servir para que la conozcan mejor fuera de aquí.
Antes del traje, ministra, déjeme preguntarle por Mallorca, qué está pasando en estos momentos. Seguro que tiene información de primera mano. Ya son 10 de las personas que han fallecido. Sabemos que 3 han sido encontradas con vida. Por lo tanto, ya son 2 las personas que ahora mismo se buscan. Pero sabemos que mañana en Consejo de Ministros ustedes van a tratar este tema.
Bueno, pues la verdad es que ayer cuando me llamó la presidenta precisamente de Baleares y me contó lo que estaba sucediendo, ella estaba alarmadísima, estaba descompuesta y enseguida reaccionamos. Ha sido una tragedia que no podíamos prever, que nos ha sorprendido a todos. Yo espero que se puedan encontrar pronto las personas que todavía siguen desaparecidas. Como decía, hay esperanza porque se han encontrado con vida y una tragedia, y mis condolencias a los familiares, a los amigos de las personas que han fallecido. El Gobierno de España enseguida pues se puso a disposición, evidentemente, del Gobierno de Baleares para mandar efectivos, para mandar recursos, y efectivamente el presidente del Gobierno ya nos ha encargado a varios ministerios, al del Interior y al de Política Territorial y Función Pública, concretamente, que mañana elaboremos un informe exhaustivo de cuál ha sido la situación, de cómo están las cosas, y que eso nos permita actuación también inmediata a la hora de intentar, con el objetivo de intentar generar lo antes posible una situación de normalidad. Sabemos que, además de las víctimas, pues hay muchísima gente afectada por esas inundaciones que por suerte pues están con vida, pero que ha habido muchísimos destrozos.
Ha sido tremendo, tremendo.
Ha sido tremendo. La verdad es que ha sido tremendo, y creo que, bueno, al menos todas las administraciones estamos trabajando en la misma dirección, ayudándonos y poniendo todos los recursos que tenemos en nuestras manos. E intentemos sobre todo que la reacción sea rápida y que esa vuelta a la normalidad también se pueda producir con una cierta celeridad.
Uh-huh. Ministra, en estos casos lo importante es eso, reaccionar lo más rápido posible, ¿no? La celeridad para poder ayudar, para poder atender a los necesitados. ¿Eso implica que el Consejo de Ministros puede ya el próximo jueves declarar esa zona como zona catastrófica? ¿O hay que abundar, hay que preparar los informes y hay que esperar? ¿O la ayuda puede empezar ya?
Bueno, yo creo que la ayuda ha empezado en el sentido de que se han mandado efectivos, que la UME está allí, que el ejército está reaccionando, y que al final pues todas las personas que pueden aportar en esos momentos desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de rescate y de generación, como decía, de normalidad sobre el terreno, eso ya está en marcha. Es importante tener un diagnóstico lo antes posible, y de ahí ese informe. Y desde luego yo creo que no hay duda de que va a ser zona catastrófica. Yo creo que el Consejo de Ministros adoptará en todo caso las medidas lo antes posible y por supuesto las ayudas también tienen que llegar lo antes posible.
Claro, simplemente ya por dar por zanjado este tema, pero sí que me parece que realmente ahora mismo Mallorca está en una situación, realmente las imágenes daban que pensar, estaba totalmente montañas de barro, estaban los coches flotando, en fin, yo pocas veces he visto imágenes como esas. Creo que el presidente, no sé si se habrá puesto en contacto con usted, estaba muy impactado.
Bueno, sí, el presidente del gobierno precisamente ha querido ir para conocer en primera persona y de primera mano pues todo lo que ha pasado, la afectación, la dimensión de lo que estamos hablando. Creo que eso también es importante a la hora de tomar estas decisiones y compartir ese día con la presidenta de las Baleares. También es una muestra de una implicación absoluta por parte del Gobierno de España. Yo no he podido hablar con él en estos momentos todavía, pero desde luego las imágenes de un torrente desbordado, esas imágenes de San Llorenç, ¿no? Algunos que también hemos estado sobrecogen y por eso efectivamente las administraciones tenemos que hacer lo mejor que podemos entre nosotras, coordinándonos y sobre todo reaccionando con esa rapidez para también pues despejar, limpiar y poder empezar a reconstruir todo aquello que ha sufrido daños tremendos.
Desde luego.
24 minutos para llegar a las 7 de la tarde. Aunque no lo crean, la ministra a veces saca tiempo para escuchar música. La vamos a poner hoy a prueba, vamos a pedir que se ponga los cascos, para ver si reconoce este jazz muy especial. Pero la vamos a liar, porque solo las guitarras son de B.B. King y Eric Clapton, nada más y nada menos. Además, cuando hablamos decía jazz vocal, ¿no? Dices como que...
Sí, la verdad, el jazz me gusta mucho, pero si no es vocal, me gusta más en directo, ¿no? Si vas a un bar, estás con amigos y relajado. Pero en casa prefiero la suavidad del jazz vocal, porque acompaña más.
¿Y qué hace con la clásica entonces? Ahí poca voz, en la ópera sí, que sé que le gusta.
La clásica también la practico. Esa es buena para combinar con la lectura, porque efectivamente si no hay voz te puedes concentrar incluso en trabajar, ¿no? A veces para prepararte algunos papeles, alguna documentación, alguna intervención. Tener una música clásica de fondo va bien. Hay que ir buscando belleza por el mundo.
Qué bueno.
Porque
por supuesto,
a veces estamos rodeados de tanta agresividad, de tanta fealdad, que bueno, algún reducto de belleza hay que buscar.
Digo yo que en estos días no recordar a Montserrat Caballé gustándole la ópera sería para nosotros de pecado mortal, ¿no? Realmente no sé qué tienen pensado hacerle homenaje, pero sin duda algunos decíamos que Montserrat se merecía algo muy grande, muy grande. No sé si pilotado por las propias instituciones gubernamentales, pero algo era una española universal.
Es que ella era muy grande, efectivamente. Era una voz extraordinaria, una voz seguramente de las más universales que hemos tenido, o de las personas incluso, más allá de la voz, ¿no? Más universales que ha tenido este país. Y yo creo que en ella concurrían dos cosas que a veces no es fácil, que enamoraba al experto, ¿no? al sibarita de la música, al melómano, uh-huh. pero a la vez también enamoraba al
neófito, ¿verdad?
Exacto, al neófito, al que no se había acercado nunca a ese género, al que la ópera nunca le había interesado especialmente, pero en cambio su voz atraía a todo el mundo, ¿no? Y creo que eso tiene muchísimo mérito. Creo que su bel canto, ¿no? Sus áreas han hecho mucho por la ópera también y por esa difusión, por no hablar, por supuesto, del famoso dúo, oh, ¿no? con Barcelona, que además, bueno, pues ciudad donde nací, donde he crecido y que yo también estoy enamorada de Barcelona y la verdad es que te pone la piel de gallina cuando oyes una canción como esa cantada por una voz como la de Montserrat Caballé.
Vamos a saltar del Liceo al Real, vamos a saltar de Barcelona a Madrid, porque no hace mucho ha tenido reunión con el vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, con el señor Royán. Y yo creo que la he escuchado a usted incluso, creo que fue el otro día en un desayuno, palabras de la propia ministra, el gran desafío que el país tiene que es afrontar la estrategia nacional ante el reto demográfico, por un lado, saber si están trabajando en ello, que sabemos que sí, pero si esto puede estar listo antes de las elecciones de mayo, y en concreto, ¿qué demandas le hizo el vicepresidente del Gobierno y si son cumplibles?
Pues el Ministerio sí tiene ese compromiso, tiene el compromiso de presentar esa estrategia nacional. Yo estoy convencida que uno de los grandes desafíos que tenemos como país precisamente es el demográfico, el reto demográfico. Por despoblación, pero no solo por despoblación, también por envejecimiento.
Claro.
Creo que eso también forma parte de la vertebración de un territorio. Por eso la comisionada ante el reto demográfico está dentro del Ministerio de Política Territorial, porque yo creo que eso es política territorial, vertebrar el territorio, buscar su equilibrio, buscar que los ciudadanos reciban los mismos servicios, tengan las mismas prestaciones, las mismas oportunidades, vivan donde vivan, que al final no nos veamos obligados a irnos de un pueblo o de un ámbito rural simplemente porque no tenemos ahí las oportunidades que nos gustaría tener en nuestra zona, en nuestro pueblo, en ese ámbito rural. Y con el vicepresidente precisamente de la Comunidad de Madrid, principalmente estuvimos hablando de eso, porque él vino a plantear y a reclamar que eso era un compromiso de la Conferencia de Presidentes, un compromiso que adquirió el anterior Gobierno de España, con también el compromiso de elaborar una estrategia que no presentó finalmente, pero nosotros hemos retomado esto como máxima prioridad, con todas las complicidades, además, entre los miembros del Gobierno. Hay muchísimos ministros que están altamente sensibilizados con
y repartidos por toda la geografía, ¿no? Con lo cual...
Y además es una estrategia que es absolutamente transversal. No basta con que un ministerio se implique. Aquí hay que implicarse todos, desde agricultura, pasando por empleo, pasando por hacienda, cultura también es muy importante. Es decir, que al final todos tenemos que remar en la misma dirección. Creo que la Comunidad de Madrid se ha tomado también en serio este tema, ha nombrado un comisionado para ello y el vicepresidente venía un poco a contarnos el compromiso que tiene la Comunidad de Madrid y, por supuesto, también a ofrecer la colaboración para la elaboración de esta estrategia que queremos que sea participada con todas las comunidades autónomas porque las competencias y las cosas que hay que hacer no van a depender solo del Gobierno de España, sino muy especialmente de las comunidades autónomas y también de los municipios, de los propios entes locales. Creo que ahí hay un ámbito amplio para trabajar conjuntamente y creo sinceramente que el desafío merece que eso quede apartado de la pugna uh-huh. política, de la confrontación. Si queremos realmente resolver el problema, yo creo que es mejor que trabajemos conjuntamente.
Ministra, hemos hablado de las elecciones de mayo, pero es que ya estamos con unas elecciones el 2 de diciembre. Se acaba de anunciar por parte de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha dicho que empezamos ya la carrera electoral. Va a ser un año bastante, en fin, bastante para los españoles. Vamos a estar siempre o votando por lo menos cuatro veces. Sabemos ya, tienen ustedes ya un, en fin, no sé si ya, pues como un programa diciendo empezamos por las andaluzas, marzo las generales, mayo las autonómicas en Madrid, por ejemplo, porque hay quien dice que ya en marzo están ustedes trabajando con esa idea.
Bueno, nosotros estamos trabajando con la idea de una legislatura completa. Ese es el trabajo que estamos haciendo desde el gobierno. Es verdad que ahora vendrán citas electorales y eso, pues, por supuesto, hace que tengas que adaptar agendas, tengas que moverte también por esos territorios a veces para hacer campaña electoral, pero desde luego en absoluto vamos a abandonar el trabajo de gobierno. Tenemos un proyecto apasionante entre manos, cada uno de los titulares de los distintos ministerios, y nosotros trabajamos con ese objetivo de darlo todo hasta el último momento. Y el último momento, para nosotros, nuestro horizonte es el último día de la legislatura. Todo lo demás está en manos del presidente del gobierno. Es verdad que las elecciones a veces pueden distorsionar, porque hace que los partidos políticos adopten ese modo electoral, ¿no?
Modo
campaña. Y eso hace que la confrontación siempre se eleve un par o tres de decibelios. Bueno, yo espero que podamos preservar ámbitos de esa confrontación, que podamos seguir trabajando. Desde luego, el gobierno va a seguir con su acción de gobierno. El 2 de diciembre tendremos las andaluzas y las otras son todas juntas. Creo que eso también es una ventaja, ¿no? El 26 de mayo votaremos municipales y europeas. Las europeas también muy importantes. Hay que darle, yo creo, una relevancia a estas europeas, uh-huh, incluso superior a las que habitualmente les damos, porque la composición del Parlamento Europeo a mí personalmente me preocupa, y perdón porque ahora estoy introduciendo otro tema y otra reflexión,
claro. Uh-huh.
Pero creo que Europa está en un momento crucial. Y la composición del Parlamento Europeo, la amenaza de que muchos partidos antieuropeístas que han surgido en varios Estados miembros tengan mucho más peso en la Cámara, en la propia Cámara Europea, creo que es peligroso. Y creo que es un momento crucial para que intentemos tener unos buenos resultados y, sobre todo, que la apuesta por la integración de la Unión Europea, por seguir avanzando en esa integración y por fortalecer la Unión Europea, es fundamental.
Estamos, ministra, escuchándola,
sí.
¿A qué dedica usted el tiempo libre, si es que lo tiene?
Pues tengo muy poco. Ya tenía poco antes, ¿eh?
Ya.
Pero, bueno, además de a la familia, a mis hijas principalmente, que se lo merecen todo y tienen poquito, las
mellizas,
pobres.
¿No? Mellizas.
Unas mellizas que tengo un poco abandonadas, que me ven poco. Me
¿No
dicen,
salido tan revoltosas como la madre o no?
Uy, mucho más.
¿Más?
Mucho más.
Estará usted feliz, entonces.
Sí.
Pues es entretenida, por lo menos.
Pero son muy chiquitinas.
Son
muy
dos polvorines.
Es que cuando le he preguntado, la última película que ha visto en el cine, ¿se acuerda?
Sí.
Sí, espere, no diga
algo. Algo de Bob Esponja.
Esta la va a hacer, no, esta seguro que la acierta.
¡Ha llegado el socavador!
Cuida de Jack-Jack. Pero creía que iríamos...
¡Obedece! ¡Hazme una cama elástica!
¿Ya la sonaba?
Sí, sí. Los Increíbles 2, a ver.
Pero hombre, por favor. Habría que...
Ellas pasaron mucho miedo, tengo que decir.
Sí.
Casi me arrepentí, porque... bueno, al final hay muchas escenas así de el malo y entonces me van preguntando ¿quién gana? Les angustia mucho que gane el bueno. Pero, o sea, que quieren que gane
pero
el bueno.
Disfruto.
Vaya, quieren que gane el bueno.
He de decirte, Nieves, porque tú no la has visto, que
no,
hay,
no la he
hay
visto,
una superhéroe
no.
Que va en moto, que es pequeñita, pero es un poco como la ministra, ¿no?
Es Elastic Girl.
Es tan rebelde como coherente en sus explicaciones, ¿no? Lo que pasa es que yo le tengo que preguntar, por ejemplo, el conflicto catalán que se está viviendo en este momento, si hoy no hablamos de la ruptura de la unidad, yo no sé si usted tenía ese olfato recientemente que podía producirse esa ruptura en el independentismo catalán.
Bueno, es verdad que lo que vimos ayer fue que hubo un partido político que decidió seguir en la legalidad, no saltarse la ley. Yo creo que eso es una buena noticia. Una buena noticia para la sociedad catalana, pero para la sociedad española en su conjunto.
Refiere a ERC, ¿no? Y PSC, sí. Que evitaron ayer la reprobación del rey, ¿no? Y también el pronunciamiento sobre la autodeterminación.
Sí, al final decir, bueno, este Parlamento tiene que hacer las cosas ajustadas a derecho, respetando la Constitución, el Estatuto de Autonomía, el Reglamento y también las resoluciones judiciales, que precisamente esto se desencadena por una resolución judicial. Creo que era importante que el Parlamento de Cataluña pues no volviera a rememorar lo que vivimos hace ahora un año, ¿no? Los días 6 y 7 uh-huh. de septiembre, donde se rompió con ese marco constitucional y ese marco estatutario y que fue, de alguna manera, el desencadenante, desde mi punto de vista, de lo que vino después, de todo lo demás. Creo que ayer vimos un Parlamento de Cataluña que optó por mantenerse dentro del marco constitucional, dentro del marco estatutario, y ese es un primer paso. Evidentemente eso no resuelve el problema de fondo, uh-huh. La crisis política en Cataluña continúa existiendo, continúa siendo compleja, continuaremos necesitando tiempo y sobre todo esfuerzo. Y lo que yo digo siempre, tampoco creo que esa crisis política ni la magnitud de esta crisis la vaya a resolver ni la vaya a poder solucionar un solo gobierno, por mucho gobierno de España que sea. Creo que todas las fuerzas políticas deberíamos concurrir en poner de nuestra parte para intentar avanzar en soluciones.
¿Es el momento de la moción de censura?
Eso es lo que yo quería preguntar también.
Lo siento, Nieves.
Me la has quitado.
Pues claro, pero aquí esto es una cosa a dos con la ministra en medio y de vez en cuando tengo que ganar la partida.
Bueno, pues...
Venga, dígalo.
Yo creo que tiene claramente dos grandes inconvenientes. Uno es que no hay votos para sacar adelante la moción de censura. No hay mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña y todos sabemos que una moción de censura requiere mayoría absoluta. Después, adicionalmente, creo que es un aglutinador para las fuerzas independentistas y creo que lo que hace es perpetuar una política de bloques. Y desde luego, si queremos avanzar en la solución, lo estaba diciendo de alguna manera en la respuesta de la pregunta anterior, tenemos que romper esa política de bloques. Tenemos que ir a buscar consensos transversales y diálogos transversales entre las fuerzas políticas catalanas, en primer lugar. Ya no solo porque muchas veces se habla, ¿no? Es imprescindible el diálogo entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España. Sí, ese es importante. Y es importante que se haya abierto, dentro de la legalidad, pero también es muy importante que se abra el diálogo entre las fuerzas políticas catalanas, porque allí había consensos que existían en esa comunidad autónoma que se han roto desde hace mucho tiempo. Y creo que eso no es bueno para una sociedad.
Hoy el presidente el presidente del PP, que le decía que ya en moción de censura que se retratara el PSOE, si lo apoyarían o no, ha habido un momento en el que el presidente Sánchez ha dicho a Casado, tranquilícese. ¿Le parece que realmente, qué está pasando? O sea, ¿hay prisa? ¿Cree que el PP y Ciudadanos pueden tener prisa, pues no sé, para la vuelta al 155? No lo sé. ¿Usted qué detecta, ya que está dentro del Gobierno, pero dentro también del Congreso de los Diputados, qué es lo que está pasando?
Bueno, yo tengo la sensación, a veces escuchando a algunos dirigentes del Partido Popular y a algunos dirigentes de Ciudadanos, que la crisis en Cataluña ha empezado hace 4 meses. Entonces, yo creo que hay que recordar que venimos de la convocatoria de 2 referéndums ilegales, venimos de la ruptura del marco constitucional en sede parlamentaria, en el Parlament de Cataluña, saltándose la Constitución, el Estatuto, el reglamento de la Cámara, cuando había un gobierno del Partido Popular, que hubo una declaración unilateral de independencia también con un gobierno del Partido Popular. Es decir, que venimos de mucho tiempo atrás, donde esta crisis política se ha ido acrecentando y se ha ido haciendo más grande y más profunda cada vez. Y con eso es con lo que nos hemos encontrado. Es decir, esta crisis no empieza antes de ayer. Los problemas de fractura social, los problemas de debilitamiento de la economía, del crecimiento, de la inversión en Cataluña, los problemas de ruptura de muchos pactos de gobierno en los ayuntamientos, los problemas de relaciones personales. Todos los catalanes tenemos gente con la que nos hemos dejado de hablar o con la que tenemos una relación más fría o con la que no podemos hablar de política. Familiares, profesionales, en los centros de trabajo, en todos los ámbitos. Y esto no viene de hace 4 meses. Esto viene desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Entonces, creo que este tema, por su gravedad, por la importancia que tiene y por la importancia que todos los españoles pensamos que tiene tener una crisis institucional política en nuestro país, yo creo que requiere sentido de Estado. ¿Qué es lo que hizo el Partido Socialista durante todos estos años cuando hemos estado en la oposición? Nosotros no presentamos ni una sola interpelación para hablar de Cataluña en el Congreso de los Diputados. Nosotros no hacíamos preguntas de control al Gobierno sobre Cataluña y sobre lo que le estaba, sobre las decisiones que estaba tomando el Gobierno de España del Partido Popular. Es más, nosotros apoyamos una decisión difícil. Y el presidente Rajoy en ese momento es el primero que es consciente de la dificultad de la decisión que se tomó aplicando un artículo absolutamente excepcional que prevé nuestra Constitución, que es el artículo 155 de la Constitución. Pero eso era para dar respuesta a un momento excepcional con la voluntad de generar normalidad. Y eso es lo que yo creo que deberíamos estar compartiendo todas las fuerzas políticas. Queremos perpetuar la excepcionalidad o queremos generar normalidad e ir avanzando. Insisto, que sabemos que esto no se va a producir en una semana.
La segunda, si usted me da a elegir.
Pues la segunda yo creo que es lo que todas las fuerzas políticas queremos. Entonces, cada vez que hacemos una declaración, cada vez que presentamos una iniciativa, cada vez que tomamos una decisión, yo creo que todas las fuerzas políticas tenemos la obligación de preguntarnos de si eso contribuye a mejorar la convivencia, a bajar la tensión y a ir construyendo ese camino de normalidad o si, por el contrario, lo que hace es generar más ruido para mantener la excepcionalidad.
Pero a veces tenemos la sensación, ministra, como que estamos bailando sobre el alambre. Porque esta es la banda sonora original de Billy Elliot. Billy Elliot, que está triunfando en Madrid, que es un espectáculo recomendable. No sé si lo ha visto.
No lo he visto todavía.
Pero usted, que ha estudiado danza clásica, que ha estudiado danza contemporánea...
¿Pero qué me dices?
Ah, no lo sabía, es verdad.
No.
Aquí la tienes. Cuidado, sí, sí. Y va al gimnasio cuando puede.
Sí.
¿Pero qué relaja más, ir al gimnasio o cuando, desde muy pequeña, ¿no?, estaba con la danza?
Bueno, para mí son dos mundos incomparables, vamos. La danza, sin duda, porque la danza no es solo cuerpo. Y es sobre todo cabeza y alma.
¿Es control?
Es mucho control, eso también es verdad. Pero cuando vas a una clase de clásico o de contemporáneo, sales renovado por dentro y por fuera. Y eso da mucha energía. La echo mucho de menos, la verdad.
Bueno, yo le pido que volvamos a entrevistarla, pero solo hablando de danza. Es que me parece ahí
un
territorio...
Tienes que traer un par de invitados que te voy a recomendar.
Claro, pero aprovechando que está aquí la ministra, danza de los sondeos. ¿Qué le parecen a usted los sondeos? En estos momentos, ¿favorecen los sondeos al PSOE?
Bueno, las encuestas, yo siempre me las he mirado con un cierto escepticismo. Creo que está bien tenerlas, creo que indican tendencias, y pero luego bailan mucho, ¿no? Y dependiendo de un sondeo u otro, y dependiendo de la semana incluso que se hace el sondeo, pues puede cambiar significativamente. En cualquier caso, en estos momentos, estos sondeos para mí son un estímulo. Un estímulo para que este gobierno pues pueda cubrir las expectativas que ha generado. Creo realmente que hubo una ola de ilusión y de esperanza. Muchísima gente por la calle nos lo decía y nos lo sigue diciendo. Y lo importante es eso, entregarnos en cuerpo y alma para intentar mejorar la vida de las personas, para intentar transformar este país a mejor y para aportar cada uno de nosotros, pues lo mejor de nosotros mismos para generar bienestar.
Constant, cierras
¿Puedo poner,
tú?
Puedo poner un poquito tú? De música para cerrar. Esto es como decir Turandot, como decir Puccini, como poner el punto y final, pero no sin preguntarle, ya que la veo optimista esta tarde. ¿Salen adelante los presupuestos? Porque antes decíamos, muy importante de lo que hemos hablado, pero anda, que no son importantes los cuartos.
Vamos a hacer una cosa, vamos a dejarla a la ministra que respire, llegan las noticias y continuamos con ella, solo con esa contestación. Prometemos no exprimirla más, pero que conteste tranquilamente después de las noticias que nos traen precisamente nuestros compañeros de informativos. Hasta ahora.
Son las 7. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, asegura que es una víctima por partida doble con la filtración de los audios que grabó el comisario Villarejo, que ha dicho se utilizan para desestabilizar al gobierno y lograr su impunidad en el caso Tandem, por el que el policía se encuentra en prisión. Además, la ministra ha avisado de que no se va a dejar amedrantar por el uso que la derecha está haciendo de dichas escuchas. Son palabras esta tarde en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
Ante todo, lo primero que quiero dejar claro es, y de manera rotunda, que esto es un chantaje al Estado, a través de mi persona. Es una extorsión al Gobierno. Señorías, me atacan a mí por ser ministra. La extrema derecha, van a tratar de aprovechar ese chantaje con el único fin de evitar que este Gobierno trabaje.
Un efectivo compuesto por 630 personas, entre militares, policías, bomberos, psicólogos y otro personal de emergencias, trabaja sobre el terreno en la zona afectada por las inundaciones de ayer debidas a las intensas lluvias en el Levante de Mallorca. 10 personas han muerto y se busca un niño de 5 años desaparecido tras los desbordamientos de torrentes. Las consecuencias de las lluvias en Mallorca han motivado que se desplacen hasta la zona el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, para visitar la zona afectada por las riadas.
Creo que lo importante es que a partir de hoy, ya mismo, las familias afectadas pueden tener acceso a determinados recursos por parte de la Administración General del Estado. Mañana, en el Consejo de Ministros que vamos a celebrar, vamos a elevar dos informes concretos, uno del Ministerio de Interior y otro del Ministerio de Administraciones Públicas, para que ya empecemos a tramitar la catalogación como de zona catastrófica.
Lo que le he transmitido al consejero de Medio Ambiente y a la consejera también de Emergencias es todo el apoyo del Partido Popular para seguir buscando a los desaparecidos, para apoyar a las familias, y también les he comunicado que el Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición para que esta zona sea declarada de catástrofe.
4 quirófanos estarán cerrados en el Hospital La Paz, al menos hasta el día 22, debido a la rotura de una tubería. Parte de la zona de urgencias ha quedado inundada, según denuncia el Sindicato de Enfermería de Madrid. Además de reparar la avería, hay que cambiar el techo, que está también afectado. El sindicato SATSE denuncia que la falta de mantenimiento durante varios años ha provocado esta nueva inundación en el Hospital La Paz. Marta Rivas, delegada de SATSE en La Paz.
Hay que hacer un hospital nuevo ya, eso es lo que veo, porque estamos siempre con parches y el hospital está muy viejo y no es ningún capricho, es una necesidad.
Campaña de protestas para retrasar la entrada en vigor de Madrid Central, prevista para el 23 de noviembre. Los pequeños comercios, transportistas y dueños de restaurantes del centro de la capital, reunidos en la plataforma de afectados, comenzarán este Puente del Pilar a recoger firmas.
Necesitamos y pedimos es permiso, pero total, para poder circular por el centro de la ciudad en autocares.
Se lo digan a los bares, precisamente en el momento que están haciendo desayunos y demás, que venga el del reparto y digan, no, dejen ustedes de trabajar porque me tienen que atender a mí.
¿Incumplimos o desabastecemos? Esa es la opción que tenemos.
Y luego tengamos que ir caminando de madrugada por las noches con la correspondiente inseguridad que va a conllevar eso.
El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, se reunirá mañana con los sindicatos de prisiones tras la convocatoria de 6 días de huelga general en las cárceles. Los representantes sindicales serán recibidos en la sede de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias después de haberse encerrado hoy en el Ministerio del Interior durante casi 4 horas. Volvemos a hablar de tormentas, pero en Madrid, porque un rayo fulminó anoche a 9 reses de golpe en una explotación situada en Pradena del Rincón, en la Sierra Norte. Y más sobre animales, porque tras la muerte de un dromedario que participaba en la huerta del obispo durante el mercado cervantino de Alcalá de Henares, la empresa organizadora del evento ha dado explicaciones hoy de lo ocurrido. ¿Qué han dicho, Esther Bernabé?
Y el animal falleció según el informe del Hospital Veterinario de la Universidad Complutense, donde fue trasladado en una ambulancia adaptada a su tamaño debido a un cólico abdominal. Desde Musical Sport, empresa organizadora del mercado, su director Manuel Iglesias explicaba que no ha habido ninguna negligencia.
En ningún momento tiene que ver con la actividad propia del mercado, pero bueno, pues lamentamos su fallecimiento y reiteramos que se cumple en todo momento, más que lo que nos exige la ley, estando muy por encima de la ley, teniendo los veterinarios 24 horas a su servicio, trasladándole en una ambulancia, trasladándole a un hospital y lamentando, pues como puede pasar con cualquier animal en cualquier situación, que un cólico abdominal haya sido la causa de la muerte.
En este mercado cervantino hay un gran número de animales en las actuaciones que se realizan, pero aseguran ninguno trabaja más de 2 horas seguidas.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a saber ya lo que está pasando en las principales carreteras de Madrid. DGT, María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hasta ahora tenemos que pedir mucha precaución porque se ha producido un accidente en la salida de la capital por la 6 en Aravaca que genera retenciones en ambos sentidos. Y es que encontramos sobre todo complicaciones para salir de Madrid por la 1 en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, por la 2 en San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz, también por la 3 en Rivas, por la 4 en Butarque y Pinto, también por la 42 en Getafe y Fuenlabrada y por la 5 Alcorcón y Arroyomolinos. Y todavía quedan retenciones para entrar a la capital por la 1 en Manoteras, por la 2 en el acceso a la M30 y por la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío. Además, en la M40, tráfico intenso todavía en los tramos habituales, sobre todo en Hortaleza y Coslada hacia la 3 y en Mirasierra y los túneles del Pardo en dirección a la carretera de A Coruña.
De momento es todo. Continúan escuchando Madrid Directo.
Y a partir de las 8, la información y el análisis con Félix Madero en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Saludos en esta cuarta hora de Madrid Directo, en el 101.3, 106 también de la FM. Tenemos una deuda pendiente de la hora anterior, es que nos ha visitado la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, y justamente cuando iban a sonar casi los pitos, Constantino Mediavilla ha formulado una pregunta. Bueno, pues volvemos a formularla.
Nunca mejor dicho que estamos en deuda, vamos a hablar de presupuestos, o sea, estamos en deuda, o somos deficitarios o no. No, lo que decíamos es que es muy importante todo lo que hemos hablado, lo que tiene que ver con Madrid, con Cataluña, porque muchas veces piensas que en las grandes capitales, en Barcelona, no hay esa diferenciación y tenemos que ser conscientes de que no todo el mundo tiene acceso a las mismas cosas según donde viva, ¿no? Y nos hablaba de que ese era un gran reto de país. Yo creo que ese es un grandísimo titular. Y usted siempre habla de dos cosas, de diálogo y de vertebración. Siguiendo sus intervenciones y leyendo cuando hay una entrevista, las dos palabras forman parte, ¿no?, de su contenido dialéctico, el político, pero me da la sensación que también el personal, por lo menos el diálogo, ¿no?, y el vertebral. Pero claro, yo decía, presupuestos. ¿Qué pasa si no se aprueban? ¿Hay plan B? ¿O se prorrogan los que hay?
Bueno, yo creo que los presupuestos van a salir adelante, se van a aprobar. Creo que además es importante que haya unos nuevos presupuestos, que no haya prórroga de los actuales, que haya unos presupuestos que respondan a las prioridades políticas de este gobierno, donde pondremos muchísimo énfasis precisamente en las políticas sociales. En ese ámbito es donde estamos enmarcando precisamente las negociaciones. Y creo que sería muy bueno que, además de los presupuestos, saliera adelante también la nueva senda de estabilidad que fuimos capaces de acordar con Europa. Porque hay que recordar que en un mes el nuevo gobierno fue capaz de llegar a Europa y de negociar y conseguir 5 décimas más para que el ajuste en esa senda de estabilidad que tiene que hacer el país, pues se flexibilizara. Esas 5 décimas que nosotros además queremos repartirlas, 2 para las comunidades autónomas, es decir, 2.500 millones para políticas sociales, de educación, de sanidad, 2.500 millones más para seguridad social, es decir, pensiones, y luego 1.000 millones para la Administración General del Estado. Creo que las dos cosas serían buenas para el país. Esa nueva senda, esos 6.000 millones más que nos permite la Unión Europea y que, curiosamente, nosotros rechazamos en el Congreso de los Diputados porque hay fuerzas políticas que votaron en contra, y un nuevo presupuesto general del Estado que marque de manera muy clara las prioridades del nuevo gobierno.
La semana que viene tendrá Bruselas delante ese proyecto, ¿no?, de presupuestos, y tendrá que pronunciarse.
Bruselas se pronunciará y el Congreso de los Diputados y el Senado también.
Sí, sí. Bueno, faltaría más. Alguien morgar nuestros
presupuestos. Oye, titular, van a salir adelante.
Sí, sí.
Está,
no, si la he visto optimista, así que nos vamos con música de jazz, vocal, que es esto que suena, que es en Magualas. A mí me encanta. Espero que a usted la guste también.
Me gusta,
y sí, que pueda servir. Gracias por estar aquí.
Pues, muchísimas gracias.
Meritxell Batet, gracias, de verdad. Espero que repita.
Repetiré. Ha sido un placer.
Igualmente, muchas gracias. Son ya las 7:10.